Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículos 5 y 6, nos dice Pablo: haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero nos centraremos en haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. La Escritura enseña que es Dios quien, al llamarnos a la salvación, nos justifica en Cristo. Esta es una obra que Dios hace por su pura gracia, sin nada que nosotros aportemos. Es lo que llamamos la justificación. Pero también la Escritura nos enseña que es Dios quien santifica. Y esto sí que lo hace a través de nosotros. Es decir, nosotros tenemos que intervenir usando los medios de gracia para poder ser santificados. Por lo tanto, mientras que Dios nos justifica en Cristo de una sola vez sin que nosotros hagamos nada, en la santificación sí que tenemos que hacer muchas cosas. Como ya hemos repetido en otros sermones anteriores, estos medios de santificación, porque es la serie que estamos tocando, se dividen en dos grandes categorías. Por una parte están los medios públicos de gracia, como es la iglesia local, el que estemos reunidos para adorar a Dios, alabar su nombre, elevar nuestras alabanzas delante de Dios, escuchar su palabra, todo esto es un medio público de gracia. Otro medio público de gracia, que no estoy muy seguro de que en general los creyentes se acuerden de él, pero es la supervisión pastoral. Si quitáis este medio de gracia, deja bastante que decir de vuestra calidad como creyentes. Así que otro medio de gracia es la supervisión pastoral. Otro es la exposición de la palabra, otro es la oración, la comunión con los hermanos, todo esto entra dentro de la categoría de los medios públicos de gracia. Aparte están los medios privados de gracia, la lectura de la palabra, para mí, la oración privada, la personal, la disciplina a la que me tengo que someter para llevar a cabo todos estos asuntos de acuerdo a lo que Dios me demanda, y algo que empezamos a ver en nuestro último sermón, que tenía que ver con la mortificación del pecado. Hoy vamos a seguir con la mortificación del pecado y vamos a ver 5 puntos especiales que tienen que ver con este aspecto. En primer lugar, vamos a ver los antecedentes. En segundo, el destinatario. El tercero, el deber. El cuarto, el resultado. Y el quinto, las advertencias que nos hace la Escritura. Así que vamos a ver en primer lugar los antecedentes. Cuando el Espíritu Santo nos llama, nos hace nacer de nuevo, porque esa es su obra. Su obra es la de provocar el nuevo nacimiento, o como también la Escritura lo denomina, nos regenera. En este asunto nosotros no participamos, como no participamos cuando venimos a la vida física en este mundo. Nadie nos pregunta: Pepito, ¿quieres nacer? No, nadie nos lo ha preguntado, simplemente estamos aquí. Pues en la vida espiritual ocurre exactamente lo mismo. Es Dios quien nos llama a la salvación y mediante su Espíritu provoca el nuevo nacimiento y nos trae a la vida. También se le llama, como decía, regeneración. Antes servíamos al pecado, es decir, vivíamos tranquilamente. Podíamos atentar contra todos y cada uno de los mandamientos de la ley de Dios sin que nos importase lo más mínimo. Esto lo vemos claramente en nuestros días, de una manera más particular, porque cada vez que uno escucha las noticias, no sabe cómo se puede atentar más contra los mandamientos. Pero todos los días nos sorprendemos. Más atentados contra los mandamientos. Pero es así como vive el hombre natural. Esa es su condición natural. Y por lo tanto, los mandamientos de la ley de Dios no les importan nada. Y los ataca y atenta contra ellos de forma continua. Pero como Dios nos llama, entonces sí que tenemos ojos para ver y ojos para oír qué es lo que Dios enseña en su palabra, y entonces sí que hay en nosotros una indisposición para ir en contra de los mandamientos. Es decir, entonces sí que escuchamos los mandamientos. Esto nos lleva a alejarnos de la dinámica de la cultura o la escritura. Si la sociedad ve bien algo o no, eso era antes nuestra vara de medir. Si a la sociedad le parecía bien, nosotros en nuestra incredulidad, pues nos parecía bien. Si a la sociedad le parece mal, a nosotros nos parece mal. Por lo tanto, Esa era la vara de medir que nosotros teníamos antes de conocer a Cristo y es lo que tristemente la mayoría de las iglesias también lo asumen. Lo que diga la sociedad. Pero Pablo describe esta situación diciéndonos, entre los cuales también vosotros, en Efesios 2:3, vivíais en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Así vivíamos todos nosotros, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, es decir, de lo que a mí me apetece, la voluntad de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, que todo el mundo que nos rodea son hijos de ira, no son hijos de Dios, no. Esto es la propaganda católica, pero la Escritura dice que son hijos de ira. Y así estábamos nosotros, siendo hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero una vez que Cristo nos ha salvado, es por medio de su gracia que nos ha traído a la vida, es una obra suya, no nuestra, repito, la situación cambia, porque no solamente se nos ha dado la fe, sino también el arrepentimiento. De manera que ahora somos conscientes de que, según nos enseña la Escritura, hemos transgredido la ley de Dios. Ahora sí que somos conscientes. Antes no, vivíamos tranquilamente. Ahora no. Ahora la entendemos y vemos su alcance. Así que no solo vemos lo que Cristo ha hecho al morir en nuestro lugar delante de la ley, sino también que ahora que ya hemos sido salvados por gracia por medio de la fe, también vemos cómo opera el arrepentimiento. De manera que nos deberíamos centrar en un aspecto importante. No solamente en que Dios nos salvó en Cristo hace no sé cuántos años cuando nos trajo a la vida, sino hoy, ¿cuál es la disposición que tengo hacia el arrepentimiento? Es aquí donde se marca realmente si alguien es creyente. No que diga que cree en Dios, sino que se arrepienta de sus pecados. Ese es el matiz. Porque creer en Dios, dice Santiago, también los demonios creen. Ahora, ¿los demonios se arrepienten? ¿Y los creyentes? Así que este es el matiz importante que nos lleva a saber si alguien es un verdadero creyente. Es alguien que justifica su pecado, es decir, que recibe una exhortación y siempre tiene una excusa. Que recibe otra exhortación y otra vez se justifica. Y se justifica y se justifica a pesar de las exhortaciones. Pero la Escritura nos dice que cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El asunto en el que insiste la Escritura es si estamos dispuestos a arrepentirnos de nuestros pecados. Claro, para arrepentirnos de nuestros pecados tenemos que saber qué pecados tenemos. Porque todos en general decimos, yo soy pecador. Vale, ¿y cuáles son tus pecados? Yo tengo muchos pecados, pero ¿cuáles son? Defínelos, porque si no defines tus pecados no te vas a poder arrepentir de ellos. Si tienes la disposición ante cada exhortación de justificarte, entonces debes tener la absoluta seguridad de que no estás en el camino recto, porque te justificas a ti mismo. Te justificas siempre ante una exhortación, justificación. Como te justificas, no hay nada de lo que arrepentirse. Y si no tienes nada de lo que arrepentirte, no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay salvación. Así que esto lo deberíamos pensar con bastante rigor. El Señor le dice a los judíos en Lucas 16:15, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestro corazón. Así que aquí corremos un riesgo altísimo de que cada vez que se nos exhorte, ¡res!, justificaciones por doquier. Vaya. Hay que identificar el pecado. Hay que ser humilde también para ponerse delante de Dios y reconocer el pecado para arrepentirse. Pero hay que identificar el pecado. Hay que confesarlo y hay que arrepentirse para ser perdonados. Si es que realmente somos hijos de Dios. Si no somos hijos de Dios, pues haremos como Faraón, que reconoció su pecado. Saúl reconoció su pecado. Judas reconoció su pecado. ¿Se arrepintió alguno de ellos? Ninguno. ¿Hoy dónde están? Pues en el infierno. Así que ni siquiera vale que reconozcamos el pecado, es que hay que arrepentirse de pecado. Esta es la obra que hace el Espíritu Santo cuando nos salva. Se encarga de que tratemos con nuestro orgulloso corazón para darnos un corazón humilde que nos lleve al arrepentimiento. Porque juntamente con la fe nos da el arrepentimiento. Son los dos dones que Dios imparte en la salvación. La fe y el arrepentimiento van juntos, no se pueden separar. Así que si alguien solamente dice que tiene fe, pero no se arrepiente, no tiene la fe de los elegidos de Dios. Porque la consecuencia de la fe es el arrepentimiento. Cuando el Señor abre nuestros ojos por su Espíritu, el pecado ya no es nuestro rey. Ya no es nuestro Señor, tenemos otro Señor. Por eso hablamos del Señor Jesucristo, tenemos otro Señor. Pero no podemos cantar victoria y pensar que todo está vencido, porque como Dios nos ha salvado, ya aquí podemos estar tan tranquilos en este mundo. Esto no es así. El pecado sigue siendo nuestro enemigo. Un enemigo que no cesa en ningún momento de atacarnos. En ningún momento. No descansa. Nosotros nos cansamos. Nuestro enemigo no. De ahí que tengamos una severa advertencia que nos hace Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Así que hay una severa advertencia. Os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Y cuáles son los deseos carnales? Aquí muchos se van a la estratosfera para no pensar en sus pecados particulares. Los deseos carnales son todos aquellos deseos que van en contra de la voluntad de Dios, como puede ser la mentira, la verdad a medias, el engaño, la murmuración, la holgazanería, la dejación del deber, la falta de responsabilidad. Pedro nos habla de una batalla que se libra en el terreno de nuestros deseos, dentro de nosotros mismos. Y es un ataque continuo contra nuestra alma, porque nuestros deseos van por un camino, que es lo que nuestra naturaleza de forma natural desea, y los deberes van por otro. Así que tenemos un conflicto permanente. Si queremos crecer en santidad y confirmar nuestra vocación y elección, entonces tenemos que hacer uso de los medios de gracia que Dios nos ha dado para vencer al pecado, que nos hace la guerra desde dentro. Así identifica la Escritura el origen, lo leíamos en la lectura de introducción, Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Es decir, le da la vuelta a la ley. Literalmente, para que lo que hacemos que está mal, como es perverso, es nuestra condición natural, le da la vuelta y lo que hemos hecho mal parece que no está mal. La clase magistral nos la pueden dar los políticos, pero es que en nuestro corazón existe lo mismo. Ese es el problema que tenemos. Dentro de nosotros mismos tenemos un arsenal de engaño que intentará por todos los medios convencernos de que algo que hacemos mal, en realidad no está mal. Y si somos exhortados, sacaremos la artillería de justificaciones y excusas para demostrar que aquello que hemos hecho mal, no está mal. Es que tú lo ves desde otra perspectiva y no tienes en cuenta mi situación. Genial. Pero este es el corazón. Así es el corazón. Se justifica por todo. Así que obsérvate bien. Porque cuando comiences a justificarte y poner excusas y darle la vuelta a lo que se está diciendo, es que tienes un grave problema con el pecado. El primero es el orgullo, y de ahí ya empezamos a bajar. Pero es esto mismo lo que le ocurrió a Adán. Fijaos, ¿quién comió de la fruta prohibida? Cuando Dios le dijo a Adán, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Adán rápidamente se justificó. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La respuesta era bastante astuta, pero fijaos la pregunta. ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieras? Esta es la pregunta. ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? La respuesta es o sí o no. Pues ni sí ni no. Adán responde, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. Pero Adán, que te lo estoy preguntando a ti, ¿has comido? ¿Has comido? Fijaos el engañoso corazón, ¿cómo funciona? Cuando no hay verdadero arrepentimiento, no hay de qué arrepentirse. ¿Creéis que Adán se arrepintió? Pues la respuesta que está dando, no se arrepintió absolutamente de nada. Él pasaba por allí, ¿y a mí qué me cuentas? ¿Debería haberse arrepentido Adán? Evidentemente que sí. Pero no lo hizo. Buscó una treta para justificarse y evadirse de su culpa. Y esto sí que salta en nuestra mente, porque la misma treta que usó Adán para justificarse es la que usamos nosotros habitualmente para justificarnos. Pero es que si esto no lo tenemos bien dominado y sometido, estamos hablando de la mortificación del pecado, este es un pecado de soberbia, si este no lo tenemos bien sometido, no nos vamos a arrepentir de nada, porque siempre tenemos justificaciones. ¿O creéis alguna vez que pecamos sin justificaciones? Cuando pecamos ya lo hemos racionalizado. Y entonces pecamos, y si nos pillan, ¡puff!, las justificaciones salen por doquier. La Escritura insiste en este aspecto para que le demos la importancia que requiere. Dice Pablo en Romanos 8:12, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Fijaos qué contraste. Si nosotros seguimos el deseo de nuestro corazón, es una señal de que vamos directo a la condenación. Ahora, si dominamos la condición natural con la que venimos, la dominamos a través del uso de los medios de gracia, suplicando la ayuda del Espíritu de Dios para que nos asista en medio de nuestra necesidad, viviréis. Aquí no estamos solos. Pablo dice que tenemos que someter los deseos de nuestra carne con la ayuda del Espíritu, y esto se logra por medio del uso de los medios de gracia. Así que tenemos toda la estrategia que necesitamos para la batalla, si queremos vivir. Si queremos vivir. En segundo lugar, el texto nos habla también acerca de los destinatarios. ¿Quién es el destinatario? ¿A quién se le manda mortificar y hacer morir las obras de la carne? ¿A los impíos? ¿Al presidente del gobierno? ¿A quién se le manda? No. Se le manda a ti y a mí, a los creyentes. Mas vosotros no vivís según la carne, dice Pablo en Romanos 8:9, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vaya advertencia también que nos lanza aquí. El apóstol Pablo no escribe a personas inconversas, está escribiendo a creyentes, porque solamente los creyentes tienen el Espíritu Santo, que es quien nos ha traído a la vida. Es donde mora el Espíritu cuando hemos sido llamados a la salvación. Nosotros somos el templo del Espíritu. Por tanto, solo los creyentes, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos cumplir con este deber de mortificar el pecado. El impío no lo va a hacer, no tiene los recursos para hacerlos. Además, vive tan tranquilo cometiendo todo tipo de delitos, ni se inmuta. Pero nosotros no, porque tenemos el Espíritu, que nos ha abierto los ojos para ver la increíble majestad de la ley de Dios. Ahora, solo los creyentes, con la ayuda del Espíritu, podemos cumplir con este deber de mortificar el pecado. Pero esto no ocurre en un contexto vacío, o mediante un milagro donde nosotros nos tenemos que quedar sentados, no hacemos nada, y entonces el Espíritu lo hace todo, mortificando los deseos de nuestra carne. Pero esto es imposible. O sea, quien piense realmente que esto funciona así, es que no tiene un sueño, tiene una pesadilla. Porque el Espíritu siempre actúa en un contexto, que es la predicación de la palabra, es la alimentación de la palabra, es la meditación en la palabra. Ahí obtengo los recursos para luchar. Es porque el Espíritu Santo mora en nosotros y nos ha hecho hijos de Dios, por lo que tenemos la responsabilidad de mortificar el pecado. Y además, esto es una disciplina diaria. Todos los días tenemos que mortificar el pecado. Todos los días. Por pensamientos, por acción, por omisión, todos los días, todos los días. Dice John Owen, cuando el pecado nos deje en paz, entonces nosotros lo podemos dejar en paz a él. Sin embargo, esto no ocurrirá nunca en esta vida. El pecado es engañoso y sabe cómo aparentar que está muerto cuando en realidad todavía está vivo. Debido a esto, debemos perseguirlo con tesón hasta nuestra muerte. Por eso estamos hablando de la santificación. ¿Cuánto dura la santificación? Hasta que nos muramos. ¿Cuánto dura mi batalla en medio de este mundo para ser santo como Dios es santo? Hasta que me muera. Y el apóstol Pablo a los Gálatas les dice, porque el deseo, en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Son los dos oponentes. Continuamente está la lucha. Continuamente tendremos la lucha hasta que nos vayamos. Continuamente, todos los días. Los deseos pecaminosos nos tientan, nos seducen, nos quieren convencer de que todo está bien. Cuando resulta que nos guía y nos engaña hacia el pecado. Si en esto nos ayuda la sociedad porque culturalmente está bien visto, aquí no pasa nada. Por eso Santiago dice en el capítulo 1, versículo 14 y 15, que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, de su propio deseo, es atraído y seducido. Entonces el deseo, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Esa es la secuencia del pecado. La seducción con la que atrapa nuestro corazón nos dice que esto que hemos hecho, que vamos a hacer, no es tan malo, y entonces lo agarramos. A veces trata de persuadirnos a pecar. Ahí están las tentaciones. Por eso el Señor, en la oración modelo que nos deja, nos dice, apártanos del mal. Por las tentaciones está orando. Otras veces trata de impedir que hagamos el bien. Es decir, tenemos alguna responsabilidad que cumplir y, con lo bien que se está en la cama, con lo bien que estoy aquí con mis marcianos, con lo bien que estoy tumbado en el sofá. Pero es que la holgazanería es un pecado. Y el dejar de cumplir tu deber también. Y el usar tu tiempo para cosas que no son edificantes también. Eso también es un pecado. Estás malgastando el tiempo. Pecamos por no cumplir con el deber. En otras ocasiones trabaja profundamente para desanimarnos en nuestra comunión con Cristo. Y el arma que generalmente utiliza es que pongamos en duda la fidelidad de Dios para con nosotros. Por ejemplo, estoy orando al Señor para que algo que necesito o que considero yo, según mi entender, que tiene que hacerse así y que tiene que ser así, el Señor me lo conceda. Y como el Señor no me lo concede, pues entonces dejo de orar. Porque ¿para qué voy a orar si el Señor no responde a mi oración? Y no solamente dejo de orar, sino que también me aparto de Dios porque estoy completamente desanimado de que Dios no cumpla con lo que yo le pido. Pero eso es un pecado. Primero es un pecado de soberbia. En segundo lugar es un pecado de infidelidad. En tercer lugar es un pecado de dejar que la comunión con Dios se enfríe, cuando tienes la obligación diaria de estar en comunión con Él. Y esto nos lleva a que confundamos a Dios con el genio de Aladino, que muchas veces hemos hablado. Es decir, cada vez que tú ores a Dios, Dios te tiene que responder cumpliendo tu deseo, porque crees que Dios es el genio de Aladino que tiene que cumplir lo que tú le digas. O tú más bien tienes que someterte a la oración para que Dios moldee tu conciencia y tu corazón a fin de que asumas y aceptes la voluntad de Dios, que es sabia y perfecta. Así que ahí otra vez tenemos las luchas. Y Satanás usa de una manera extraordinaria este asunto de la oración para azotarnos hasta los límites más insospechados. Pero resulta que estamos pecando. Es que estamos pecando. Cada día, sin excepción, el creyente se encuentra en distintos conflictos con el pecado, desde distintas áreas. El pecado siempre está activo, siempre está seduciendo, siempre está presentando una tentación. Diariamente tenemos una batalla tras otra en la que el pecado o bien nos acosa para derrotarnos y nos derrota, o bien nosotros lo derrotamos a él. Pero cada día tenemos bastantes situaciones en las que esto ocurre. Si el pecado tiene éxito en esos primeros ataques, entonces repite su ataque hasta que el corazón se vuelva menos sensible al pecado y se vaya endureciendo, porque se lo estamos permitiendo. Y sin darnos cuenta, resulta que la conciencia se cauteriza, no se inquieta ya por el pecado, no se inquieta por la relación que debemos tener con Dios, no se inquieta porque hace... Anda, desde la semana pasada no he orado. Menos mal que estoy en la iglesia y aquí sí puedo orar. No se inquieta, una semana entera orando. A Daniel le dijeron que no orase 30 días y el mismo día se puso a orar y lo enviaron al foso de los leones. A nosotros no nos importa el tema de la oración. La oración privada, a solas con el Señor, profunda. Así que así funciona el pecado. Lo podemos ver de una manera general con lo que aparece hoy en los medios de manipulación, antiguamente de comunicación, si es que alguna vez lo hubo. Si hace 20 años hubiéramos visto lo que hoy se presenta en la televisión, por ejemplo, nos habríamos espantado, habríamos apagado la televisión y la habríamos estampado contra el suelo. Pero hoy no. Hoy aparecen los guays, las guays, los de Paraguay, los de Bombay y... todo el mundo tan contento, tan tranquilo, promoviendo todo esto. Y qué fascinante, qué bien, todo es increíblemente bello. Hace 50 años había respeto a las autoridades, empezando por los padres, a los que se le tenía temor, siguiendo por el pastor, los profesores y maestros, el gobierno. Han pasado 50 años y ¿qué ha hecho el pecado con esa área de la conciencia? Pues resulta que los niños y los mayores son respondones, ingratos, soberbios, altivos, insolentes. Vaya avance. Claro, culturalmente es así. Y, por supuesto, los hogares cristianos también se suman a la cultura. También se admite. Por supuesto, la Iglesia no se puede quedar atrás jamás. Todo esto también se puede llevar a la Iglesia y ser insolente, soberbio, ingrato. Así. Pero esto tiene su origen en un pecado no tratado, porque nosotros no podemos ir al mismo nivel que va la cultura, por los derroteros que lleva, que están completamente desnortados y perdidos, especialmente porque son hijos de su padre el diablo, pero nosotros no. Así que la Escritura nos lleva, según nos dice Pedro en 1 Pedro 3:8, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Esto es lo que se tiene que dar en el contexto de la Iglesia. Y por eso tenemos que luchar. ¿Cómo se aplica esto? Lo único que puede impedir que el pecado siga progresando es que sometamos el pecado a las Escrituras. Que nuestro filtro sean las Escrituras. Que nuestro espejo sean las Escrituras. Pero esto solo se consigue a través de los medios de gracia, públicos y privados, porque es donde nos armamos con todo lo que necesitamos para hacerle frente al pecado, con la ayuda siempre del Espíritu. Pero así podremos hacerle frente, así lo podremos discernir y así lo podremos atacar. Llegamos a nuestro tercer punto, el deber, porque tenemos un mandato que aquí nos expone Pablo, haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué significa hacer morir? Ya lo estuvimos viendo en nuestro último sermón, cuando decíamos que algunas versiones lo traducen como mortificar. Según el diccionario, mortificar significa destruir la fuerza, la vitalidad o el funcionamiento de algo para dominarlo o amortiguar su impacto. A todo esto nos lleva. La naturaleza pecaminosa, que es el pecado que todavía mora en nosotros, aunque Dios nos ha salvado en Cristo, todavía está en nosotros el pecado, es comparada en las Escrituras con una persona que se le denomina el viejo hombre, que todavía lo llevamos encima. Hemos sido creados según Dios, somos nuevas criaturas, porque se nos ha impartido el don del Espíritu Santo para tener la vida espiritual y ver todo lo que implica la palabra de Dios, pero todavía tenemos al viejo hombre, con sus recursos, con sus habilidades, con sus maquinaciones, con sus fortalezas, con sus deseos. Pablo dice que esto es lo que tenemos que matar al viejo hombre. Evidentemente no lo vamos a conseguir al 100%, pero tenemos que atacar todo lo que corresponde a la vieja naturaleza. En un sentido, la derrota del pecado es un acontecimiento que ya ha ocurrido, porque la Escritura dice que el viejo hombre ha sido crucificado con Cristo. Allí se quedó todo nuestro pecado. Sin embargo, cada creyente tiene todavía los remanentes de esa naturaleza pecaminosa, porque todavía estamos en este cuerpo. Y esa naturaleza pecaminosa nos quiere volver a dominar, no quiere perder su señorío, que antes tenía sin ningún problema. Nos quiere volver a dominar. Por eso la santificación es una actividad en la que estaremos envueltos toda nuestra vida. Y esto implica que el deber de cada creyente es hacer morir esa naturaleza pecaminosa que todavía lleva a cuestas. Debemos, por tanto, ser conscientes y tomar la auténtica determinación de, según nos dice el escritor a los hebreos, de que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Con lo cual, debemos tener bastante seguro que andamos en santidad delante de Él. Cuando no somos constantes en los medios de gracia, que suele ocurrir por un pecado de omisión, entonces nos debilitamos. Entonces es cuando el pecado, que se presenta de manera muy sutil, como esto no va conmigo, esto, bueno, es poca cosa, esto es casi imperceptible, pues así se presenta el pecado, de manera muy sutil. Y esto hace que el corazón se endurezca. Y en ese área empieza a presentar síntomas de que está cauterizado. Provoca debilidad, provoca frialdad. Y esto lleva a una grave enfermedad espiritual, que de no ser tratada, puede que evidencie otra cosa bastante peor. Por eso está el arrepentimiento. Porque cuando no se ha llevado a cabo el arrepentimiento, entonces esto es señal de otra cosa. Para que esto no ocurra, debemos estar alertas y vigilantes y cumplir con nuestro deber, como con cualquier otra cosa de nuestra vida. ¿Alguno se ha quedado sin comer desde el domingo pasado? ¿O todos sabemos que tenemos el deber de comer el desayuno, a mediodía, la cena, por lo menos esos tres platos? A nadie se lo olvida. Todo el mundo sabe que este es su deber. Sin embargo, este deber, el de someterse, el uso diario de los medios de gracia, este deber no puede ser cumplido sin la mortificación diaria del pecado, porque el pecado se opone con toda su fuerza contra cada acto de obediencia que queramos llevar a cabo. Nadie debería pensar que puede progresar en santidad sin la disciplina cotidiana de negarse a ser tolerante con sus pequeños pecados, porque los grandes no los vamos a cometer, pero los pequeños sí. Si no eres consciente de que tienes deseos pecaminosos por acción o por omisión y que debes mantenerte firme, entonces es que estás en paz con el pecado. No te afecta mucho. Puedes negociar con él y permitirle que viva tranquilamente en tu mente y en tu corazón. Porque además, como socialmente está más o menos aceptado, pues aquí no pasa nada. Pero sí que pasa, si eres cristiano, sí que pasa. Judas dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al espíritu. Y los sensuales aquí se refiere a los que siguen sus deseos. Una persona que no se mueve por principios, que no se opone al deseo de su corazón, que se deja llevar y guiar por ese deseo, sin ponerle ningún tipo de freno, porque socialmente está bien visto. O según a él le parece, no está mal lo que está haciendo. Así que este hombre, esta mujer, no se rige por la Escritura, sino por su corazón, el cual, según la Escritura, es engañoso y perverso. Pero como no tiene el espejo de la Escritura, ni medita en la Escritura, ni se asienta en la Escritura, pues entonces es su corazón quien le dice lo que está bien o lo que está mal, lo que puede pasar por alto o lo que no. Está perdido. Ni nuestra cultura ni nuestro corazón tienen la autoridad para determinar si una conducta, una actitud o una motivación es buena o mala. Ni nuestra cultura ni nuestro corazón, solo la Escritura. que es la que debe moldear nuestra conciencia. Así que cuando Pablo dice que debemos hacer morir las obras de la carne, a la vez insiste en que debemos atender la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros por el uso de los medios de gracia. Por eso machacamos el aspecto de los medios de gracia, uso cotidiano, diario, de los medios de gracia, porque nos hace ser sensibles a nuestro pecado, por muy pequeño que sea. El papel del Espíritu Santo en toda esta obra es extraordinariamente especial. Desde luego no debemos pasar por alto su influencia, la influencia del Espíritu Santo, que es quien abre nuestro entendimiento, y siempre lo hace en el contexto de la meditación en las Escrituras, la oración, la lectura. En ese contexto, el Espíritu Santo nos ilumina. Oh gálatas insensatos, dice Pablo, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? ¿En qué estáis pensando? ¿Dónde se ha ido vuestra mente? Y Pablo habla de que Cristo fue presentado como crucificado, no como quien vino a sanar a las personas. Ay, tengo un dolor en el bazo, le voy a orar al Señor para que me cure el bazo. ¿Y si no te lo cura? ¿Qué es lo más probable? Ay, tengo un cáncer, voy a orar al Señor para que me lo quite. ¿Y si no te lo quita? Ay, yo quiero morir de 107 años. ¿Y si te mueres con 40? Es que Cristo no vino para concederte tus deseos. No vino para sanar. No vino para quien nos soluciona nuestros problemas políticos, sociales, profesionales, familiares, ¿no? No como quien hace nuestra voluntad y cumple nuestros deseos, ¿no? Sino que vino para que al oír con fe la palabra de Dios que describe esta obra de salvación, fuésemos redimidos. Para esto vino Cristo, para redimirnos. Para esto vino, nada más y nada menos. Es la vida eterna. Cristo es la vida eterna. Así que esto es lo más que nos pudo dar. Porque no hay nada más que nos pueda dar. Pero nos da la vida eterna. El resto de cosas, y para el resto de cosas, Cristo no vino. También dice Pablo, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Es que el Espíritu Santo está con nosotros, que trabaja en nuestra conciencia, en nuestra mente y en nuestro corazón cuando hacemos uso de los medios de gracia. El deber al que nos insta la Escritura solo puede ser cumplido en aquellos que tienen el Espíritu Santo. Es nuestro deber, por tanto, perfeccionar la santidad en el temor de Dios, dice Pablo. Es nuestro deber perfeccionar la santidad en el temor de Dios. ¿Y esto qué requiere? Mucho trabajo por nuestra parte. Mucho trabajo por nuestra parte. En cuarto lugar, vamos a ver el resultado. Pablo dice, si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Y cómo podemos interpretar esto? Este sí condicional de nuestro texto, dice Owen, nos dice que Dios ha señalado la mortificación de las obras de la carne como el medio infalible para alcanzar la vida. Es decir, que existe una relación entre la mortificación del pecado, o hacer morir las obras de la carne, y la vida eterna. Existe una relación. Una relación que no se puede separar. Si mortificáis las obras de la carne, viviréis. ¿Que no las quieres mortificar? Pues te vas al infierno de cabeza. Pero es que yo soy buena persona. ¿Pero tú te crees que en el infierno no hay buenas personas? Hay muchas buenas personas. Y muchos que han ido durante años a iglesias también están en el infierno. Y muchos que estaban sentados como nosotros, que se les ha hablado el Evangelio hasta el aburrimiento, también están en el infierno. Porque tiene que haber una relación entre mortificar las obras de la carne, todos nuestros deseos, y la vida eterna. Así que aquí está el motivo para obedecer. Es lo que Pablo prescribe también cuando dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Es toda su actividad. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, los deseos de la carne son todos enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Una exhortación extraordinaria. ¿Que queremos seguir dejando que nuestros deseos nos dominen, porque soy un vago, porque, en fin, tengo otras cosas en mente, porque esto de los medios de gracia, a ver si algún día tengo tiempo. Esto de orar y meditar todos los días para identificar mi pecado y luchar contra él, si yo más o menos sé qué pecados tengo. Bueno, entonces eres más inteligente que nadie, porque allí en Israel había un tipo de sacrificios que era por los pecados no conocidos. Pero es que no vamos a conocer los pecados si no estudiamos la Escritura. Estudiando la Escritura salen a la luz nuestros pecados. Y como nos pilla el pastor aparte y nos diga algunas cosas, lo mismo también descubrimos más que no sabíamos que teníamos. Así que todo esto lo debemos tener en cuenta. Lo que Pablo está diciendo es, aquellos que mortifican el pecado tendrán la vida eterna. Ahora bien, si alguien piensa que mortificar el pecado es una buena obra que le concede la vida eterna solamente por esa razón, también se equivoca. Por cuanto todos pecaron, dice Pablo, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que la salvación no es por obras, es un don de la gracia de Dios que se obtiene por medio de Cristo, y solo por Cristo. Pero cuando Dios salva a un pecador, también le implanta este principio de gracia que lo guía en el camino de la santidad para obedecer a Dios. Las dos cosas van unidas, no va una separada de la otra, las dos van unidas. La justificación y la santificación van unidas. La salvación es un regalo de Dios, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Pero el texto también no acaba ahí, sino que es para todos aquellos que se han despojado de su propia justicia. Todos aquellos que se han despojado de su propia justicia. Es decir, que cuando eres exhortado, o por la lectura de la Escritura te sientes exhortado, no justifiques tu pecado. No lo justifiques. No empieces a sacar el arsenal de excusas para que lo que has hecho resulta que no lo has hecho, como le pasó a Adán. No lo hagas. Es decir, está hablando de aquellos que no se justifican cuando hacen algo indebido, o que faltan a su deber, o que actúan en contra de lo que se espera de ellos. No, estos ya se justifican a sí mismos. Y es de esto de lo que debes observar para que en tu caso no ocurra. Que no ocurra. Es Cristo quien justifica al pecador al haber pagado con su vida en la cruz el perdón de nuestros pecados. Y entonces, en vez de justificarnos, más bien tendríamos que arrepentirnos. Es un pequeño matiz, pero es el que decide y decanta si estamos en el camino de la salvación o si nos justificamos a nosotros mismos y vamos camino a la condenación. Porque quien se justifica continuamente es que no se está arrepintiendo. Y repito, sin arrepentimiento no hay perdón, y sin perdón no hay salvación. Y si siempre que eres exhortado o expuesto a las Escrituras encuentras motivos para la justificación, entonces tienes un problema. Creemos en la perseverancia de los santos, porque es una de nuestras doctrinas fundamentales, pero creemos que Dios pone en todo creyente verdadero el deseo y la capacidad de hacer uso de los medios de gracia que Dios ha provisto para que perseveremos hasta el fin. El que persevere hasta el fin será salvo. Tenemos toda la maquinaria que Dios pone a nuestra disposición para lograr este objetivo. Por eso nos recuerda Jeremías, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Esto es lo que dice Jeremías. Lo cual nos lleva a nuestro quinto punto, unas advertencias. Tenemos dos advertencias severas que a mí me producen terror. Dos advertencias severas. La primera, las consecuencias del descuido de este deber. Muchos piensan que pecar es atracar un banco a mano armada, con escopetas recortables, con cañones recortados, quiero decir, que no domino bien todavía la técnica de atracar. Muchos piensan que esto es pecar. Entonces, ¿has atracado un banco? Eres un pecador. ¿Has secuestrado a un ministro? Algunos se lo merecen. ¿Has secuestrado a un ministro? Pero esto no se puede hacer. Eres un pecador. Ahora, si no atracas bancos, no atropellas a las ancianas cuando van a cruzar el paso de cebra, no te comes a los niños crudos por la noche, Si no haces esto, entonces no eres pecador, porque los pecadores hacen esas cosas. Pero si no haces eso, no eres pecador. Bueno, esto es lo que piensan muchos para excusarse de sus pecados pequeños. Parece que hay categorías de pecados, unos que están permitidos y otros que no. Es lo que la Iglesia Católica llama pecados mortales o pecados veniales. Y como la propaganda de la Iglesia Católica es atroz, en el mundo evangélico también existe, gracias a la Iglesia Católica. La verdad es que su agencia de marketing y propaganda es increíble. Pero no debemos olvidar que tenemos una inclinación al mal, por naturaleza. Y es por esa razón que tenemos que examinar nuestra conciencia de una manera continua. Tenemos que examinar nuestra conciencia delante de las Escrituras. Tenemos que examinar nuestra conducta, nuestra actitud y las motivaciones por las que hacemos las cosas. Todo eso lo tenemos que examinar. No hay una forma más segura para provocar un declive espiritual que descuidar los medios de gracia. Porque entonces es como si no comemos. ¿Qué pasa si no comemos? Mañana no nos vamos a morir. Pasado tampoco. En una semana tampoco. Pero seguramente las fuerzas nos faltan. Nos falta energía. Empezamos a pensar de una manera bastante lenta. Si pasan 2 semanas y no hemos comido, las cosas se complican. Si pasa 1 mes y no hemos comido, eso sí, hemos adelgazado. Con lo cual es una buena noticia. Ahora, vamos a tener otros problemas. Quizá bastante más graves. Pues es lo que pasa cuando dejamos el uso de los medios de gracia. Tan tranquilos. Pues hay algo que va a ocurrir en nuestro organismo espiritual. Cuando estamos ocupados en hacer morir los deseos pecaminosos, otra vez. ¿Qué son los deseos pecaminosos? Algunos ejemplos. Repitiendo. Nuestra comodidad. Ese es un deseo engañoso. Porque mientras que estamos cómodos, no hacemos lo que tenemos que hacer. Nuestro interés, es que me interesa ir por aquí porque fíjate lo que puedo obtener y no por allí que es mi deber. No atender lo que se espera de nosotros. Es que de cada uno de nosotros se esperan ciertas cosas, lógicamente. Pero si tú no cumples con el papel que tienes asignado, entonces estás pecando. Murmurar. Un cáncer. Ser desleal. Hombre, lo mínimo que uno espera de los más cercanos es fidelidad y lealtad. Así que ser desleal es un pecado grave. Ser descortés. Esto es cuando vas a saludar a alguien y te gira la cara. O viene a la iglesia con cara de burro. También llamada de burra, dependiendo del sexo. Aquí podemos usar las dos categorías. Cuando no se mantiene la unidad y la paz por otro tipo de intereses oscuros, cuando no se muestra amor, ni hay cercanía, ni gratitud, ni un mismo sentir, ni involucración, ni compromiso, cuando se muestra un corazón incrédulo a las promesas de Dios, cuando hay una dejación en el orar, en meditar en la palabra, en leer la escritura, si algo de todo lo que acabo de citar no está siendo aplicado, tienes a los deseos pecaminosos intactos. No has trabajado con ellos. Estás en paz con los deseos pecaminosos. Claro que para el mundo y para tu corazón, lo que haces no está mal. El asunto es si está bien. Porque esta es la excusa cuando alguien es reprendido. Es que lo que hago no está mal. Pero el problema no es que no esté mal. El problema es si está bien. Por eso Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Que el tema no es que algo esté mal, el tema es si algo está bien. Porque si no está bien, pues ya no tenemos que seguir hablando. Si sometemos estos deseos, esto nos lleva a la victoria. Con lo cual nos anima y nos fortalece, porque estamos venciendo a esos deseos pecaminosos que están en nuestro corazón. Pero cuando no tenemos esta disposición y pasamos por alto pecados pequeños, o somos tolerantes con nuestro deber de someter el pecado, entonces ocurre como cuando uno no ejercita un músculo. Esto le pasa a los que han tenido accidentes y le han tenido que escayolar una pierna, un brazo o algo así. ¿Qué pasa cuando le quitan la escayola? Pues que es un inútil. 1 mes o 2 meses o el tiempo que la escayola ha estado allí, ese músculo no ha funcionado. Por lo tanto, está atrofiado. Si tienes que salir corriendo después de que te han quitado la escayola, vamos, ya has llegado donde ibas. Pero es que eso pasa también a nivel espiritual. Si no ejercitamos nuestros músculos espirituales que tienen que ver con los medios de gracia, está más que claro que estás atrofiado. Y por lo tanto, en la lucha contra el enemigo que tenemos continuamente, no tienes fuerzas, ni armas, ni motivación para repeler el ataque. Ese pecado va obteniendo entonces una pequeña victoria, más otra, más otra, más otra, de manera que provoca un debilitamiento en tu vida espiritual y eso produce que te vuelvas débil y enfermo. Ya has caído en una grave enfermedad, solo por no usar los medios de gracia. Ya estás en una grave enfermedad. Y el síntoma es que justificas tu conducta. Bueno, es que todos los días tampoco es necesario que tenga los medios de gracia. Bueno, es que tengo tanto trabajo. Claro, para jugar con el teléfono, las redes sociales y hacer 27 cosas más que hacemos, para eso sí tenemos tiempo. Ahora, los medios de gracia, es que no tengo tiempo. Me falta tiempo en el día. Pues es una señal de que ya estás con una enfermedad. Estamos expuestos a caer una y otra vez en el engaño del pecado. Y puede ser asumido porque culturalmente no es señalado como tal o porque no nos sometemos a un examen riguroso de la Escritura para conocer nuestro corazón o porque somos tan orgullosos que no vemos ningún mal en nosotros a pesar de que explícitamente se nos está diciendo. No, yo no tengo ningún pecado. Bueno, yo soy pecador, pero cuando me dicen, mira este pecado, ese pecado no lo tengo. Y el otro tampoco. Y el otro tampoco. Entonces, ¿eres un pecador de qué? Es que ese es el engaño del pecado. Ese es el engaño del pecado. En segundo lugar, sin el cumplimiento de este deber, los demás deberes no pueden cumplirse. Si no cumplimos el deber de mortificar el pecado, ya nos podemos ir a casa tranquilamente. Puedes hablar acerca del pecado y decir que es algo, desde luego, que contraviene la voluntad de Dios. Lo cual es cierto. Claro que si eso se lo preguntamos a Satanás, nos va a decir lo mismo. Lo que quiero decir es que el conocimiento que podemos tener de que pecar es contravenir la ley de Dios, y con eso ya nos quedamos satisfechos, para, bueno, voy a intentar evitarlo, si se lo preguntásemos a Satanás, nos diría exactamente lo mismo. Por lo tanto, entiendo que alguna diferencia debe haber entre un hijo de Dios y Satanás. Y esto es a lo que nos lleva el arrepentimiento, el someter nuestros pecados. La causa principal de la falta de mortificación del pecado es que el pecado sigue adelante sin que tomes medidas para mortificarlo. Ninguna. O si has sido exhortado por algo, o si sabes que hay algo que no está en su sitio, y lo empiezas a tolerar, es una evidencia de que estás en paz con el pecado, pero tan tranquilamente. No hay nada que inquiete tu conciencia para que eso sea corregido. Dice John Owen, si alguien sostiene la idea de que la gracia y la misericordia divina le permiten pasar por alto sus pecados cotidianos, está muy cerca de convertir la gracia de Dios en un pretexto para pecar y de ser endurecido por el engaño del pecado. No hay una evidencia más grande de un corazón falso y podrido que esta. Así que esto lo deberíamos analizar bien. Lo voy a repetir por si se nos ha quedado colgado alguna frase. Si alguien sostiene la idea de que la gracia y la misericordia divina le permiten pasar por alto sus pecados cotidianos, está muy cerca de convertir la gracia de Dios en un pretexto para pecar y de ser endurecido por el engaño del pecado. No hay una evidencia más grande de un corazón falso y podrido que esta. Así que quizá nos lo deberíamos tomar muy en serio el asunto de mortificar el pecado. Porque el pasar por alto esos pequeños pecados, el excusarnos, el justificarlos, solo puede conducirnos al debilitamiento de nuestra fortaleza espiritual. O quizá algo peor, que estamos hablando de la apostasía. Nosotros no creemos que la salvación se pierde, porque la ganó Cristo. Ahora sí creemos que en las iglesias cristianas hay gente que se llama cristiana que no lo es. Y es expuesta hoy al mensaje del Evangelio, a lo largo y ancho de todo el mundo, a través de los medios de las redes sociales, a través de sus iglesias, hoy nuevamente se predica el Evangelio, pero no solamente para que los inconversos vengan a la fe, sino para que los creyentes se aseguren y se fortalezcan en la palabra y sepan cuál es el camino por el que tienen que ir. Porque nada más triste sería que nos pasásemos aquí 30 años en la iglesia y resulta que alguno de nosotros no era creyente. Porque no ha mortificado su pecado. Lo ha pasado por alto, no lo ha tenido en cuenta, las exhortaciones todos eran justificaciones. Aquí no ha pasado nada. Ahora vengo todos los domingos a la iglesia. Muy bien. Vas a ir más cómodo al infierno, pero nada más. Por tanto, estas son advertencias severas. Dice también Owen, la sangre de Cristo es para purificarnos, no para consolarnos en medio de una vida entregada al pecado. Vaya. La sangre de Cristo es para purificarnos, no para consolarnos en medio de una vida entregada al pecado. Y esto es cuando alguien es exhortado por las Escrituras, por la predicación o a nivel personal. Es que soy pecador. Vaya. Y tú también. Me acaba de descubrir América, con eso que acaba de decir. Vaya. Pero el asunto es que la sangre de Cristo es para que nos limpie de nuestro pecado. No para decir, bueno, para eso murió Cristo, por mí que soy pecador. Bueno, si tienes ese doble sentido de la enseñanza de la Escritura, es que vas camino al infierno, de cabeza. ¿A qué conclusiones podemos llegar? Desde luego que no podemos descuidar una salvación tan grande, que estamos hablando de la vida eterna. De la vida eterna. Aquí vamos a estar 5 años, 10, 15, 20. Ninguno va a estar más de 100 años. Dentro de 100 años, ninguno de los que estamos aquí estará. No podemos descuidar una salvación tan grande. Cristo nos salvó. Pero el transcurso de nuestra vida y de nuestro andar en santidad confirma que realmente hemos sido salvados. Y se confirma por la santificación. Por la mortificación del pecado. Por cómo trato mi pecado. Y cómo me arrepiento de mi pecado. Algo muy interesante que dice también Owen, si podéis leer el libro La mortificación del pecado, os va a ayudar mucho. Dice también en otra parte de este libro, la Biblia habla de personas que abandonan la iglesia porque nunca pertenecieron realmente a ella. La forma en que esto ocurre a muchas de estas personas es más o menos como sigue. Estaban convencidos durante algún tiempo y esto les condujo a hacer ciertas obras y a profesar la fe en Cristo. Se apartaron de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Pero después de que conocieron el Evangelio, se cansaron de los deberes espirituales. Vaya, yo pensaba que te convertías y ya a esperar que nos llamen para ir al cielo. ¿No? Después de que conocieron el Evangelio, se cansaron de sus deberes espirituales. No mantuvieron la disciplina ni los distintivos cristianos. Se permitieron a sí mismos descuidar varios aspectos de la enseñanza bíblica acerca de la gracia y olvidaron arrepentirse de pecados concretos y de someter sus otros pecados. Una vez que este mal hubo atrapado sus corazones, fue solamente cuestión de tiempo hasta que se hundieron en el camino que conduce al infierno, es decir, se convirtieron en apóstatas. Así que es una advertencia bastante severa y solemne, como para que la pasemos por alto. Es de esto de lo que estamos hablando. Y por eso nos recuerda el escritor a los hebreos. Exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque es eso lo que produce el engaño del pecado. Endurece el corazón, de manera que cuando le llega la palabra, le llegan las flechas de la palabra, rebotan. Les llega una exhortación, oídos sordos. Si en algo amamos nuestra alma, deberíamos aceptar con gratitud todo lo que se predica desde el púlpito, tomarlo para nosotros y desde luego no dejar los medios de gracia. Tenemos a nuestro alcance los recursos de la gracia, que incluye el arrepentimiento, y esto es para ti, que estás aquí, o para los que nos están escuchando a través de las redes, si eres creyente. Porque este sermón es para creyentes, es para nosotros, es para creyentes. El Señor le escribe a Israel a través del profeta Isaías. Israel, por supuesto, se consideraba creyente. Pero fijaos lo que le dice, un versículo que todos lo sabemos de memoria. Deje limpio su camino. A Israel, el creyente, los elegidos. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esto se predica un montón para los inconversos. Pero Isaías se lo dice al pueblo de Israel, que eran creyentes. Por lo tanto, también va para nosotros. Y aquí tenemos, deje limpio su camino. La conducta tiene que ser cambiada. Porque si no cambiamos la conducta y la sometemos a la enseñanza de la Escritura, vamos camino al infierno. Deje el hombre inicuo sus pensamientos. Es decir, ¿cuáles son las motivaciones de mi corazón? ¿Cuáles son los deseos que tengo que dominar? ¿Cómo debo mortificar el pecado en todas las áreas donde aparece? Estas cosas deben ser cambiadas, deben ser sometidas por medio de la enseñanza de la palabra que nos es enseñada y suplicando que el Espíritu Santo nos ayude para poder ver lo que tenemos que hacer y hacerlo. Sin la ayuda del Espíritu no podemos hacer nada. Por nosotros mismos, nada. Por eso usamos los medios de gracia, para que el Señor nos asista por medio de su Espíritu en el cumplimiento de nuestro deber. Dios perdona al pecador arrepentido. Este es un mensaje clave en las Escrituras. Dios perdona al pecador arrepentido. Y nosotros, porque Dios nos haya llamado a la salvación hace no sé cuántos años, no quiere decir que hoy no nos tengamos que arrepentir. Por supuesto que nos tenemos que arrepentir. Pero no perdona al que pervierte el uso de la gracia para seguir viviendo como si nada ocurriera, como si nada fuera con él, o pensando que en su caso particular eso no se aplica. Bueno, ni eso ni nada, porque quien empieza a excusarse se excusa de todo, no hay forma de pillarle por ningún sitio. Es como una trucha que la vas a coger y no hay forma, porque siempre se te escapa. Pero esto no se puede dar en un creyente. Yo he pecado. Cuando el hijo pródigo se acerca a la casa de su padre, lo primero que le dice es, he pecado. No empieza a poner excusas y decir, bueno, es que yo lo que quería era invertir en renovables, a ver si así entonces los cerdos comían mejor. Y no empieza a excusarse, ni a poner ninguna justificación, ni a decir absolutamente nada de mil cosas que podría haber dicho. He pecado. Y así espera Dios que nosotros nos acerquemos. Como Dios perdona al pecador arrepentido, es por lo que cada día del Señor nos llama, por medio de la predicación de su palabra, para que tomes conciencia de tu alto deber delante de Dios, que hagas uso de los medios de gracia cada día, a fin de que el Espíritu Santo te asista y te confirme que realmente tienes el Espíritu de Dios en ti, y que realmente Cristo murió para darte la salvación. Si ese es tu caso, y confirmas todas estas cosas, entonces, dale gracias a Dios, porque realmente vas camino al cielo. Es que de esto tratamos cada día del Señor, de prepararnos para nuestra morada eterna. Así que no dejes que Satanás te azote poniendo en tu corazón incredulidad o dudas respecto a si Dios te oye, sino confirma tu vocación y elección y ocúpate en crecer en el conocimiento y la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús a través de la enseñanza de la Escritura. Aquí tenemos nuestra fortaleza. Aquí tenemos todo lo que necesitamos para combatir a nuestro enemigo. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por exponernos una vez más a tu palabra, por llamar severamente nuestra atención sobre nuestros caminos, sobre nuestros pensamientos, por alarmar nuestra conciencia con estos pecados pequeños que podemos estar cometiendo, que los dejamos de forma tranquila, como si no formasen parte de nosotros, que permitimos que vivan en paz en nuestro corazón y que lo único que provocan es que se esté endureciendo el corazón por causa de los engaños de nuestro propio corazón. Así que te suplicamos que nos asistas por medio de tu Espíritu, que nos des las fuerzas para tratar con esos pecados concretos, por pequeños que sean, que están fuera de tu voluntad y además que lo sabemos que es así. Y también por aquellos pecados de los que no queremos darnos cuenta, que somos extraordinariamente permisivos. O cuando somos exhortados, cuando nos ponemos a actuar como Adán, sin responder a la exhortación y buscando siempre excusas y justificaciones que nos evadan de asumir lo que nosotros hemos hecho. Danos un corazón sensible a tu palabra, danos una conciencia que esté moldeada por tu palabra y ayúdanos a servirte en este mundo y a vivir en este mundo como lo que somos. Hijos de Dios que se conducen de forma completamente opuesta a los hijos de Satanás, que son los que viven en este mundo. Ayúdanos a confirmar nuestra vocación y elección para que estemos ocupados en las cosas eternas. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. Amén.